la mesa de un café era el punto de reunión.
Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Agustina? Los saludo de nuevo, Ulises. Buen día. Saludo a todo el país. Estábamos, la verdad, estábamos desarrollando los títulos de la agenda del día y de pronto tomás conciencia, Agustina, me pareció que les pasaba también a ustedes cuando punteaban con Federico Albarenque, que ciertas informaciones que son los títulos del diario y que son los que nos convocan cada día, de golpe es como que tienen otra dimensión proyectados cuando algo ocurre, como en este caso ocurrió en el Cerro López, en Bariloche, y uno de los periodistas de Cadena 3, en este caso nuestra compañera Marcela Sonkevich, de golpe es como que nos detiene en nuestra rutina informativa y nos dice, ha ocurrido un milagro en la montaña. El título, que ya empieza a viralizarse también en el mundo, Milagro en la Montaña, el título arranca con un grupo de turistas que están haciendo, ya lo va a explicar Marcela, qué significa hacer este esquí de travesía, una avalancha, 5 de la tarde de ayer, en una Bariloche que está espléndida, colmada, maravillosa. He tenido oportunidad de estar viendo imágenes de turistas fascinados, y de pronto la tragedia, y en la tragedia una chica irlandesa muerta, alguien que estaba desaparecido, que lo ubican, y un tercero que cuando Marcela esta mañana nos dijo se había dejado de buscarlo, y después te escuché, Agustina, con Fede, tratando de imaginar a este chico, tiene creo que 35 años, cordobés, todavía no tenemos el nombre, tapado de nieve, una avalancha que no metafóricamente, literalmente te tapa, te cubre, pasás una noche, decía Marcela esta mañana, hay que ver a cuánto puede llegar a bajar la temperatura, tapado de nieve, bajo nieve, logra liberar algo de su cuerpo, y cuando lo decía Sonkevich esta mañana, y logra comunicarse y pedir auxilio y dar señales de que estaba vivo, es sin ninguna duda la noticia de esta mañana. Marcela Sonkevich de Cadena 3 Bariloche, actualizá los datos con los que nos impactaste de esta mañana temprano, Marce.
Lo mejor que tengo para decir hasta ahora, Miguel, es que hace minutos acaba de ingresar al hospital regional de Bariloche, al centro de la ciudad, esta persona, que bueno, sabemos que es un hombre, que es oriundo de Córdoba, que estaba acompañado justamente por esta otra persona de Bariloche, que también salva su vida, que a las pocas horas fue rescatado, ni bien se produce este accidente en la montaña, en el Cerro López, que lo encuentran con un cuadro de hipotermia. Por eso yo decía, pensemos las horas que pasaron, porque 4:30, entiendo yo, según la información que manejamos, se registra este llamado al 911, donde este hombre totalmente cubierto, después ya de varias horas, yo digo estuvo más de 12 horas, pero pueden ser bastantes más, porque bueno, hace minutos nada más ingresa al hospital y a primera mañana se vuelve a realizar este rescate. Finalmente está en el hospital, está siendo asistido por los médicos, me lo acaban de confirmar las autoridades del Hospital Regional de Bariloche, con lo cual el rescate fue exitoso y está con vida, ¿no? Que es lo más importante. Lamentablemente se perdió la vida de una turista irlandesa. Entiendo que podemos sumar a la mesa a Nahuel Campitelli, no sé, confírmenmelo ustedes, porque seguramente él va a poder dar más precisiones del trabajo, ¿no? De este enorme trabajo, porque también arriesgan su vida. ¿Por qué se suspendió este rescate? ¿Por qué esta avalancha significa una zona de peligro así en la montaña? También para los rescatistas, incluso con la experiencia que ellos tienen, ¿no? Haciendo este tipo de trabajos hace años, lo hace el Club Andino de Bariloche a través de su experimentada comisión de auxilio.
A ver, Marcela, si logramos hacer la comunicación, si está Nahuel Campitelli escuchándonos, si puede emitir. Oh. ¿Estás, Nahuel?
No, Miguel, todavía no está esa comunicación, en un ratito.
Bueno, es el jefe de la comisión de auxilio del Club Andino de Bariloche, que está mencionando Marcela Sonkevich, que fue quien dio la noticia que habían suspendido la búsqueda, Marcela, ¿no?
Claro, y suspenden la búsqueda justamente, ¿no?, por el riesgo que significa. Dicen que son distintos grados, ¿no?, de riesgo los que tienen este tipo de avalanchas. Se miden en grado de 3. Dicen que tiene la fuerza para enterrar y destruir un auto. Y este hombre cordobés, que por suerte ahora está en buenas manos entre los médicos del hospital regional, permaneció por horas cubierto de nieve y con el milagro aún más de tener el celular encima, de poder hacer este llamado al 911, que fue realmente fundamental para que salve su vida, ¿no? Deben estar ahora aliviando un poco el trabajo quienes hacen esta enorme tarea que lo hacen desde el Club Andino, la Comisión de Auxilio, como te decía. Trabajaron muchísimas personas porque estuvo allí Protección Civil, Parques Nacionales.
La tarea del rescatista, Marcela, la tarea del rescatista en todas las circunstancias, pero en esta que estás relatando, esta mañana los escuchaba Fede, Agustina, sí. Cuando en determinado momento un título que te toca leer te obliga a ponerte en situación. No es simplemente alguien que se había perdido. Ha pasado la noche tapado de nieve. Sí. Ha pasado la noche literalmente bajo la nieve, al aire libre, al descampado, con temperaturas recontra bajo cero, tratando de sacar un brazo para poder, Miguel, emitir una señal. Es muy impresionante, ¿no?
Miguel, ya podemos saludar a Nahuel Scampitelli, que está en diálogo con Cadena 3. Perdón, lo vamos a escuchar, lo que dijo Nahuel Scampitelli. Porque uno repasando, por ejemplo, Miguel, bibliografía o películas, recuerda mucho de esto de rescates, ¿no? Muerte bajo cero, límite vertical. Hay una épica de El Líder con Liam Neeson, la de Leonardo DiCaprio, El Renacido, si mal no recuerdo. Pero son todas películas, son todos libros, a partir de una persona que queda varada pero en movimiento. En este caso quedó enterrado, que lo hace realmente milagroso. Porque nadie, ni el más optimista de los rescatistas, por lo bajo, sostenía, lo veía muy difícil, era prácticamente imposible, entendían ellos, sobrevivir 12, 13 horas bajo la nieve y encima que tuviera él la posibilidad de hablar.
Eso es lo más asombroso.
Hasta el reflejo.
Eso es lo más asombroso. Que haya tenido un teléfono disponible, que lo haya podido activar en esa situación y que haya tenido señal para enviar el mensaje al 911. ¿Lo podemos escuchar,
sí,
lo que dijo Scampitelli?
Bastante arriba en la montaña. De hecho, no es que lo encontramos, sino que él logró salir de la nieve y pudo llamar por teléfono al 911. El 911 nos llamó a nosotros y volvimos a rescatarlo. Está vivo y consciente. Mejor que eso, difícil. Sí, con hipotermia y congelaciones seguro, pero vivo y consciente.
El agradecimiento para los colegas de ETN que lograron una comunicación con Nahuel Scampitelli. Este audio que escuchamos, Miguel, un extracto de lo que fue el rescate, un verdadero milagro. Lo que quería preguntarle a Marcela, Miguel, es la principal hipótesis por parte de quienes están en la zona, principalmente la Comisión de Auxilio, Marce, es que la avalancha se produce justamente por el paso de estos 3 esquiadores ahí en la zona.
¿Sí?
En realidad ahora hay material también para que investigue la fiscalía, ¿no? Por supuesto, con los testimonios de los expertos que integran la Comisión de Auxilio, pero sí, bueno, lo que está sucediendo es que primero pensemos que la montaña está cubierta de nieve, las distintas nevadas generan diferentes capas en la montaña, no es lo mismo, por ejemplo, nevó, hace 2 días, antes de hacer, tuvimos una nevada, con lo cual es nieve fresca en la montaña, claro. El movimiento de los esquiadores impacta en esas diferentes placas, seguramente alguien que se dedica a eso lo va a explicar mucho mejor, pero por eso, por ejemplo, acá funciona lo que es el Centro de Información de Avalanchas, que depende de la Asociación de Guías de Montaña, que en los lugares que por fuera de Catedral, donde uno puede hacer incluso caminatas de invierno, es importante, así como decimos el registro de trekking cada vez que se sale a la montaña, es importante contar con ropa adecuada, informarse del estado, sí, de la peligrosidad de avalanchas para determinadas circunstancias, ¿no? Más allá de que, bueno, muchas veces estas cosas no se puedan predecir, ¿no? Después seguramente nos vamos a enterar qué fue lo que pasó y si efectivamente el paso de los tres esquiadores fue lo que causó probablemente ese movimiento de placa y de nieve ahí en el Cerro López, para que terminemos hablando de
Sácame la duda, Marcela, ¿qué es esquí de travesía? ¿Es no ir por las pistas?
Claro, el esquí de travesía es un esquí que se practica fuera de pista, en general, y entiendo yo, pero temo a equivocarnos porque ya les digo, es información que vamos reconstruyendo, que la persona que fue rescatada en las primeras horas, ese barilochense, es un guía de montaña preparado para hacer esta actividad que acompaña en este caso a los turistas, ¿no? Se hace por fuera del circuito tradicional, que puede ser Cerro López, que puede ser Piedras Blancas, ¿no? Por fuera de los centros de esquí tradicionales, sí.
Lo vamos a saludar al intendente Bariloche, Walter Cortés. Miguel, ya lo puede saludar para profundizar en detalles de esto que ya se habla, el milagro de Bariloche.
¿Cómo está, intendente? El gusto de saludarlo.
Muy bien, un gusto a usted y a la audiencia.
El milagro de Bariloche, así ya está, de hecho, viralizándose. ¿Tiene experiencia en esquiar, intendente, o solamente ha observado?
No, yo sé esquiar. Bueno, esquío de chico esquí. Así que entiendo un poco el tema de cómo era.
Desde chico.
Sí.
Estábamos preguntando. Sí, estábamos preguntándonos si esto de los tres esquiadores, podrían ellos haber producido de alguna manera la avalancha, o si eso no tiene sentido. Realmente desconocemos por completo, intendente.
Bueno, en esta época, es época de avalancha, hay que tener mucho cuidado. El Cerro Catedral, todas las mañanas, con los dispositivos que tienen, hacen, digamos, toda una explosión para que puedan hacer, digamos, caer las avalanchas y tener seguridad a los que esquían. En lugares como el Cerro López, este dispositivo no está, no, esto es virgen, y por lo tanto siempre hay un peligro de avalancha. No se olvide que hace mucho tiempo atrás, en esta misma fecha, también murieron los estudiantes en el Cerro Ancara, durante una avalancha, ¿no? Es época de avalancha, y eso tendría que haberlo sabido el muchacho que guía a la gente, y además saber que donde se toca un poco puede haber un deslave o, digamos, un corrimiento de las capas y genera la avalancha que se lleva puesta y son muchos metros de nieve, ¿no?
No, nos estaba explicando nuestra periodista allí de Cadena 3 Bariloche que en estos casos siempre hay un guía, un profesional. No es que los turistas puedan aventurarse por cualquier cerro. ¿Es así, Walter?
Claro, creo que había un pibe que los guiaba a estos dos chicos y que de alguna forma fue el primero que rescataron en hipotermia, ¿no? Pero de todas formas es una impericia, no hay que hacer en esta época del año atreverse a hacer esquí libre en lugares que no están preparados, ¿no? Y bueno, siempre hay gente que, por más allá que tenga conocimiento de la avalancha, está la impericia, ¿no? O sea, uno sabe que en esta época hay problemas de avalancha y el guía no debería haber ido a hacer esquí libre de la ladera del Cerro López, ¿no?
La línea no está perfecta, Walter. Agradecemos mucho el contacto. Tenemos, como le acabo de mencionar, nuestra periodista de Cadena 3 allí. Vamos a seguir informando para el país. Es un milagro, no podemos obviar que es una tragedia. Hay una turista irlandesa que ha fallecido. Estamos todos esperando noticias de este joven cordobés que lo han rescatado. Intendente, le mandamos un saludo muy cordial. Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes y gracias por conectarse con nosotros.
Miguel.
Sí, sí.
Si esto es de por sí increíble, hay condimentos que hacen que, bueno, ya tenga incluso hasta otro carácter. no sé si hay algún calificativo que lo supere. Y digo esto porque este hombre estaba a 500 metros de distancia de las otras víctimas, por lo cual hubiese sido prácticamente imposible rescatar, digo, aquellos que lo estaban buscando, los que participaban del operativo, lógicamente lo hacían en una zona a unos pocos metros de donde estaban las otras dos personas.
Sí.
Digo, 500 metros de distancia, esto también le agrega otro carácter, le hace otro subrayado.
La diferencia fue la diferencia entre vida y muerte, ¿no?
Claro,
mira, porque déjame cerrar, Fede, Agustina.
Sí.
Digo, déjenme cerrar la mesa de café con algo que es autorreferencial para mí, para ustedes. Tantas veces nos toca a los periodistas dar una información de esta naturaleza y no podés dejar de pensar. Hay un desaparecido cordobés. Y no podés dejar de pensar en todas las familias cordobesas que tienen a alguien en Bariloche que les desatás un terremoto de angustia hasta que se establezca la identidad. En este caso, cuando Marcela Sonkevich nos dio temprano este anticipo, lo primero que pensé, hay una familia cordobesa que sabe que tienen un hijo allí, más de una, habrá 2, 10, 15, y que saben que sobrevivió. Ahora sabrán si es el de ellos o si es otro. Pero no queda esta sensación de decir, alguien estará esperando una identificación para empezar a vivir un duelo. Milagro en Bariloche. Ese chico cordobés, 35 más o menos, dijo Marcela, está vivo. Por supuesto que tendrá los efectos de la hipotermia, pero es protagonista del milagro. Está vivo y va a volver a su casa.
Gracias, Miguel. Fue la Mesa de Café en Siempre Juntos, presentada por Grupo Agroempresa.
La Mesa de un Café.